A continuación, visitaremos la Capilla Sixtina, quizá la obra más reconocida de Miguel Ángel Buonarroti, quien sin embargo fue escultor más que pintor. Os recuerdo que está totalmente prohibido hacer ninguna fotografía en esta sala, ¿eh?
Vamos, que te quedas atrás.
¿Y qué sentido tiene entrar si no puedo hacerme un selfie? Estoy harto de tanta obra de arte. Yo me voy.
Eso, ve a hacerte un selfie. Pero ponte un filtro de orejas de burro, como Biagio de Cesana.
¿Biagio de qué? ¡Eh, no empujen! No, mi móvil. Asco de museo. Si encima me habré cargado el suelo. ¿Y este papel? ¿Pero qué es esto? Florencia, 1553. Sé, querido Daniel, discípulo mío, que te has embarcado en la estúpida misión de escribir mi biografía. Y me haces escribir estos recuerdos como si ya me fuera a morir. Tienes que saber, Daniel,
Dani, que a mis 78 años aún tengo vigor y entusiasmo para seguir al servicio de la belleza.
Pizza Stories, una ficción sonora de Atendis. Episodio 13, El tormento y el éxtasis, una producción del Colegio Saladares.
La belleza es un regalo de Dios a sus criaturas, compartiendo su naturaleza con ellas. Platón creía que las tres categorías del ser, la belleza, la verdad y el bien, son una misma cosa. Y yo siempre he pensado que la belleza es la aureola que rodea a las otras dos unidas. Y el instrumento para reflejarla es la armonía. La búsqueda de esa belleza me ha llevado a mi mala fama de perfeccionista cascarrabias. Pero es así. Mi vida se puede entender como una sucesión de tormentos y de éxtasis. Las luchas por captar la perfección de la belleza y la satisfacción de ir consiguiendo aproximarme a ella. Bueno, vuelvo a lo que estaba contando. A 1488, a los jardines del Palacio de los Medici.
¿Cómo te llamas, muchacho?
Michelangelo, y sé que usted es Lorenzo de Medici.
Así es. ¿Cuántos años tienes?
13, señor.
He visto que vienes con frecuencia a dibujar estas estatuas del Jardín de San Marcos. ¿Eres dibujante?
Me interesan todas las artes, señor. Trabajo como aprendiz en el taller de los hermanos Guinaldayo, aquí cerca. Pero me gusta mucho la escultura. Mi nodriza era la mujer de un picapedrero y me debió transmitir el amor a la piedra, a los cinceles y martillos con su leche.
¿Te gustaría asistir a clases de escultura? Podrías vivir en este palacio en el que hay un grupo de estudiantes de tu edad. Yo soy su dueño, así como de estos jardines y de las estatuas clásicas que están en él y que tanto te gustan.
Me encantaría, señor, pero no depende de mí. Mi padre ha firmado un contrato con mis preceptores.
Creo que podremos arreglarlo. Michelangelo, yo he hablado con tus preceptores. Te incorporas a la academia. Te presento a tus nuevos maestros. Este es Marsilio Ficino, que lo sabe todo sobre Platón y ha traducido al latín todas sus obras.
Bienvenido, Michelangelo, a este lugar de estudio que hemos llamado Academia en honor de Platón, porque así se llamaba el centro en el que enseñaba a sus alumnos. Su concepción de la belleza como atributo de Dios impreso en las criaturas es fundamental para todo el que aspire a convertirse en un gran artista.
Este es Angelo Poliziano. Su padre murió defendiendo la causa de mi familia y desde entonces vive con nosotros. Ha estudiado la poesía clásica desde Homero a Virgilio, y él mismo es un reconocido poeta y uno de los que mejor conoce la cultura clásica.
encantado de conocerte. Empezaremos por estudiar las metamorfosis de Ovidio, que es una historia del mundo a través de sus transformaciones. En ella mezcla historia, ciencia y mitología. Es muy inspiradora.
Este es Giovanni Pigo de la Mirandola, uno de los más completos humanistas de nuestro tiempo. Hace 2 años escribió un discurso sobre la dignidad del hombre, que se ha convertido en un manual de referencia en todo Occidente.
Para conocer bien la grandeza del hombre, hay que profundizar en el alma humana, Michelangelo.
Finalmente, este es Bertoldo de Giovanni, que fue alumno de Donatello.
Estudiaremos la escultura de mi maestro, los 10 libros de arquitectura de Vitruvio y la extraordinaria cúpula de Santa María de Fiore, que construyó Brunelleschi, y las puertas del baptisterio que esculpió Ghiberti.
Esas puertas bien pudieran ser del paraíso, maestro.
Como ves, Michelangelo, para ser un buen artista es necesario contar con una sólida formación como la que recibirás en esta academia. Todos te ayudaremos a conseguir tus ideales. Bienvenido, y empieza a trabajar enseguida.
En la academia aprendí, querido Daniele, que no hay mejor inspiración que el estudio y el trabajo, ni cualidades más importantes para un artista que la curiosidad intelectual y la capacidad de trabajo. Para captar la belleza y transmitirla, hay que tener un espíritu indagador que te permita descubrirla. Y para plasmarla, hace falta conocer bien los materiales y las técnicas y el uso que han hecho de ellas nuestros antecesores. El maestro Bertoldo sentía predilección por mí, y eso me valió un buen puñetazo de Pietro Torrigiani, que me desfiguró la nariz para siempre. No fue el único desencuentro que he tenido con compañeros artistas. Famosas son mis desavenencias con Leonardo da Vinci, a quien, sin embargo, debo tanto por su estudio sobre el canon de Vitruvio. Siempre he procurado basarme en él para lograr correctas proporciones del cuerpo humano en mis esculturas. La Pietà, Moisés, Hércules. Y como te dije sobre el David, son las figuras las que están dentro de los bloques de piedra. Todo lo que hay que hacer es quitarles lo que sobra. Pero son mis pinturas las que más problemas me han traído, y en especial la Capilla Sixtina y los desnudos.
¿Michelangelo? ¿Qué haces todavía subido a esos andamios?
Santidad, estoy dando los últimos retoques. Quiero agradecerle la libertad con la que me ha permitido pintar la bóveda de la Capilla Sixtina.
No me lo agradezcas, no he tenido alternativa. Los problemas que me dejó mi antecesor, Alejandro VI, y su familia, sobre todo ese miserable y corrupto César Borgia, me obligaron a luchar al frente de mi ejército para defender los intereses vaticanos frente a los nobles, las repúblicas italianas y las monarquías europeas. Construir la nueva basílica de San Pedro también me ha dado muchos dolores de cabeza. Me está dejando sin recursos, y he tenido que vender bulas para costear las obras. También para pagarte a ti. Quería que pintaras a los 12 apóstoles y has pintado más de 300 figuras.
He tenido que fragmentar la bóveda por zonas para pintar el encuentro entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Creo que eso es lo que corresponde a la capilla del Papa. Pintar a todos los papas anteriores a su santidad se me ocurrió cuando conocí sus planes de que esta capilla fuese la sede de los futuros cónclaves para elegir a los pontífices. Las figuras desnudas enmarcan cada tramo y reflejan el ideal artístico del humanismo. El cuerpo humano es lo más bello y perfecto que ha creado Dios. Están completamente integrados en la temática de la creación.
Las generaciones futuras juzgarán tu trabajo. Esperemos el juicio de la historia.
Y vaya si juzgaron, Daniel. Los desnudos provocaron muchas quejas. Roma se contagió de lo que sucedía en Florencia con el monje Savonarola y su hoguera de las vanidades.
hallar en Florencia un solo libro pagano, un solo objeto de lujo. ¡Quemad incluso todos los espejos que haya en esta ciudad! ¡Son invento del diablo para alimentar vuestra vanidad! ¡Hay que acabar con la opulencia de los Medici! ¡Son todos unos corruptos! ¡Y su mayor representante, Alejandro VI!
Pero no hay mayor vanidad, Daniel, que creerse en posesión única de la verdad. La verdad, amigo, es lo que buscamos cuando creamos arte, la belleza que pueda llevarnos a la verdad. Ya sabes que Savonarola acabó también en la hoguera, pero aún así, Roma se contagió de sus estupideces. El más beligerante fue Biagio de Cesán, maestro de ceremonias de Pablo III. Junto a otros cardenales, fue a pedir al Papa que se cubrieran los desnudos que yo había pintado en la Capilla Sixtina. Y aunque yo le respondí que los santos no tienen sastre, se salió con la suya, y el Papa ordenó pintar unas gasas sobre ellos. Pero fue mejor mi venganza. 25 años más tarde, cuando Pablo III me encargó el fresco del juicio final, hice mi propia hoguera de las vanidades. La verdadera hoguera, el infierno, y los retraté a ambos, a Savonarola y a De Cesana, desnudo como Minos, el juez del infierno, con orejas de burro. Fue quejarse de nuevo, y esta vez el Papa le dijo que no tenía jurisdicción sobre el infierno. Ha quedado para siempre retratado como lo que es, un burro.
¿Con qué se era Baggio De Cesana y sus orejas de burro? Eso tengo que verlo.
Bueno, al final te has animado. ¿Y qué buscas con tanto interés en el fresco del juicio final?
Me has dado curiosidad con lo del burro. Mira, ahí están sus orejas. ¿Se parece a mí? Oye, pero esos santos están vestidos.
Así es. Aunque Miguel Ángel las pintó desnudas, el Concilio de Trento de 1563 estableció que no podrían mostrarse imágenes profanas o deshonestas en las iglesias. Un año después, moriría Miguel Ángel. Y poco más tarde, el Papa Pío IV llevó a cabo el llamado imbraguetamento. Es decir, ordenó que las figuras de los frescos de la Capilla Sixtina fueran cubiertas con paño y telas pintadas. Lo llevó a cabo Daniele da Volterra, que pasó a la historia como el braguetone.
¿Daniel? ¿Precisamente él? ¿Su discípulo y biógrafo?
Aunque se dice que Miguel Ángel prefería a da Volterra, fue otro discípulo el que escribió su biografía. Más tarde, se encontraron unas cartas de Miguel Ángel a Daniel, pero estaban incompletas. De hecho, no menciona en ellas nada de la Capilla Sixtina. Una pena no tener ese testimonio en primera persona.
Pues, quizá ha llegado el momento de tenerlo.
El tormento y el éxtasis. Una producción del Colegio Saladares. Guión Marta Rubí. Coordinación Víctor Martín. Con las voces de Pablo Barbosa, Víctor López, Alberto Bretones, Joaquín López, Lucas Soler, Dani Soler, Mauro Martínez, Vargas, Julio Martín Conde, Pablo Carvajal y Antonio Díaz Leiva.
Atendis es un grupo educativo con 20 colegios y 13 centros de educación infantil en Andalucía y Extremadura. Más de 30.000 alumni han pasado por sus aulas, en las que a día de hoy asisten más de 10.000. Con casi 50 años de trayectoria, los pilares de Atendis siempre han sido la pedagogía personalizada, la implicación de las familias en la educación de sus hijos y la formación humana y cristiana. La calidad educativa, los idiomas, la competencia digital y la actitud de apertura hacia otras culturas forman parte de la mentalidad global y el compromiso social que se inculca a los alumnos. Tiza Stories es un proyecto de QWERTY Podcast para Atendis. Realización, Óscar Gómez. Grabación en directo, Alejandro Gómez. Producción, Emma Russo. Coordinación general, Blanca Feria. Producción ejecutiva, Ricardo Domine. Los guiones de Tiza Stories han sido desarrollados e interpretados por la comunidad educativa de Attendees, alumnos y profesores. Puedes suscribirte a este podcast en iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y Spotify, y también escucharlo directamente en attendees.com.